de 11 y 30 a 12 en punto al mediodía, hora de Cuba. Y la retransmisión de martes a sábado, bien temprano, 1 de la madrugada. Y bueno, un saludo también, un abrazo para todos aquellos oyentes que nos escuchan aparte de Cuba, en diferentes partes del mundo, en Norte, Centroamérica, Suramérica, Europa, Asia, Oceanía. Llegamos a todas partes del mundo vía internet, por la onda corta, así que muchos oyentes tenemos en diferentes áreas geográficas. Efraín García, el ingeniero sonido para hoy en este programa, que estaremos hablando con Stalin. Bertie Garrabal, la productora. Y bueno, recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ya estamos listos para brindarles la segunda parte con el ex púgil de Villa Clara de Sahuala Grande, Stanley López. Adelante, Bertica y Efraín.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, en nuestra primera parte estuvimos conversando con Stanley López, de donde nació en Sahuala Grande, sus inicios, no solamente en boxeo, porque fue pelotero primero, camarero, segunda base en su escuela, y también practicó diferentes deportes de combate, incluyendo judo, y bueno, definitivamente amaba el boxeo, se dedicó al boxeo, formó parte de la IDE en Villa Clara, y después, por su talento, por ser campeón nacional en los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, fue promovido primero a la ESPA, lo que es el CEAR, ¿no? Y bueno, y comenzó ya dentro del equipo cubano a nivel juvenil. Buenos días, Stanley López, bienvenido de nuevo a Deportes con los Grandes.
Sí, buenos días.
¿Cómo estás, Stanley? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Un placer estar con usted.
Bueno, en el anterior programa abarcamos el tema hasta tu llegada al CEAR, a la ESPA Nacional Juvenil con Peter Roque y compañía. ¿Cómo te sentías ahí en esa época? Porque había grandes prospectos en los años 92, por ahí, ¿no? 94, 95.
Yo entré en septiembre del 94 hasta, bueno, el 96, que fue el Campeonato Mundial Juvenil.
Sí. En esa época, ¿qué recuerdas de los púgiles que estaban ahí en la ESPA Nacional o el CEAR?
En esa época hubo boxeadores, estaba, por ejemplo, Andriy Lafita, después fue subcampeón olímpico. A ver, voy a ir por categorías de peso.
Sí, y de 48 en esa época, más de 91 kilogramos.
Ajá, sí. Andriy Lafita en 48 kilogramos. Estaba, bueno, yo en los 51 kilogramos. Pavel Pérez en 54 kilogramos. Exe Rodríguez en 57 kilogramos.
Sí.
Richard Bayán en los 60 kilogramos.
Que conversamos con él, está en Chile, conversamos con él recientemente, Richard Bayán.
Ah, sí, está en Chile, sí. Roberto Guerra en los 63 y medio kilogramos. En los 67 fue Lozano. Chicos, vi el nombre, es que siempre lo llamábamos por Lozano. Entonces,
que
el
después desapareció Lozano.
Sí, bueno, así mismo es. Entonces, en 71 kilogramos, Vladimir Linares, el Toro. En los 75, Orlando Reyes. En los 81 kilos, Juni Hotsini. 91 kilogramos, Yuki Sterling. Y en los más de 91 kilogramos, Freddy Soto. Esos fueron los que participamos en el Campeonato Mundial Juvenil.
¿Se realizó dónde? Fue en 96, ¿no?
Fue en 96, se realizó en La Habana. Y entonces, como había comenzado diciendo, en mis inicios en la ESPA Nacional, en cuanto a resultado deportivo, en las primeras tres competencias en las que participé, no me fue bien. No como yo esperaba, como yo estaba acostumbrado, no. Porque perdí en la Copa Internacional Juvenil con Daniel Guibert, perdí ahí en la primera pelea. Después de eso, participé en el primer Playa Girón. No se esperaba mucho que yo pudiera hacer algo. Cuando participé en el Girón todavía tenía 16 años. Pero bueno, ahí gané dos peleas. Perdí discutiendo el bronce. Perdí la pelea con Waldo Liranza. Y después, entonces, todo eso fue en los 48 kilogramos. Ahí, después de esa competencia, ya pasé entonces a subir a los 51 kilogramos. Sí. Y entonces participé en el torneo paralelo al Cardín, porque en Cuba tú siempre estás peleando, y si hay alguna competencia, si tú no estás en la principal, hay una que está de segunda, y entonces tienes que participar también. Y entonces,
como un equipo Cuba B, un equipo Cuba C.
Ajá. En el Cardín participaban la primera y la segunda figura del país, pero entonces sí. Había un torneo que se llamaba el torneo paralelo a Catín, y entonces ahí peleaba el resto, peleaban los que estaban en el equipo nacional de mayores, y nosotros que éramos lo del equipo nacional juvenil, también peleábamos ahí. No teníamos posibilidades de ganar, realmente, porque éramos todos muchachitos que acababan de salir de los escolares, pero peleábamos ahí, por lo menos en el primer año juvenil de nosotros. El que destacó con buenos resultados así fue Aldo Moreno, que cogió plata en el Plagiro Nacional, pero todos los demás no nos fue bien peleando, por lo menos a principios de año, peleando contra los mayores. Ya le digo, éramos niños todavía y todavía había mucho camino por andar.
Claro. Bueno, en ese campeonato mundial juvenil, que la gran final fue el domingo 10 de noviembre del año 1996, cuando Stanley López tenía apenas 18 años de edad, Cuba realizó tremendo papel. Incluso ganaron medallas de oro. Andy Lafita, Isaac Rodríguez, Vladimir Linares, el caso de Stanley López, también Pavel Pérez, Richard Bayán, que está en Chile, ganó también oro Yunis Oxini y el super pesado Freddy Soto. Y vimos la derrota un poco sorpresiva ahí de Jurgis Sterling. Una pelea muy cerrada, 15-16, contra Alexander Yatsenko de Rusia, que bueno, muchos vieron ganar a Jurgis Sterling. Ahora, en esa gran final, Stanley López contra Andrew Sean Conner. Hablan de ese combate porque fue una gran final esperada en 51 kilogramos. Y estamos hablando de un peleador, Andrew Sean, que bueno, tuvo una gran trayectoria a nivel amateur y bueno, después pasó al boxeo profesional con buenos resultados. Hablan de esa pelea contra Andrew Sean, quien después se hizo, como decía, profesional y realizó grandes combates.
Sí, esa pelea fue una pelea de esta, una pelea bien dura, fue una pelea dura.
Por canadiense.
Sí, porque
bueno,
a ver,
británico-canadiense.
Sí, yo digo que la pelea mía, la que yo gané en el campeonato mundial, fue discutiendo bronce contra un turco, contra el turco, no recuerdo el nombre. Digo eso porque de esa pelea que fue dura, una pelea dura, yo me lesioné la espalda. Y entonces yo peleé semifinal y final sin poder caminar.
Lesionado.
Lesionado. Yo no podía ni caminar. Recuerdo que para la semifinal, que fue con un kazajo, me dieron tanta corriente y tanto masaje que yo me sentía, en momentos así que me sentaba solo, yo sentía como si hubiese venido de la playa, que uno se siente como que las olas le están dando. Así sí. Me sentía yo. Y para la final, ni con eso resolví, hubo que filtrarme. Y entonces fue una pelea dura porque ya le digo, no podía ni caminar.
Así yo todo, ganaste no podía... 19-9 por 10 puntos de diferencia.
Sí, sí, claro. El problema es que también ya había que echarle el resto. Ya lo único que quedaba por delante era eso. Había que ganar. Sí,
bueno, con ese título mundial juvenil, en el año 96 te convertiste en el mejor de Cuba a nivel juvenil en 51 kilogramos. Ahora, llegó el año 97 y bueno, ya habían pasado los Juegos Olímpicos del 96. Waldemar Fon ganó todas sus peleas en el campeonato o torneo internacional, el Cardín, en Pinar del Río. Y bueno, también Stanley López ganó todas sus peleas en esa división mosca, ¿no? Y te tocó enfrentarte con Waldemar Fon. Waldemar Fon, señores, fue campeón mundial de mayores, campeón mundial juvenil, tuvo una gran trayectoria a nivel amateur. Y bueno, en esa época se combatía 5 rounds, pero de 2 minutos, ¿no? 10 minutos en total. Ajá. Háblame de esa pelea porque fue un combate sumamente cerrado de principio a fin, donde solamente se decidió por un punto, 10-9 a favor de Stanley López. ¿Qué recuerda esa pelea contra Waldemar Fon? Porque en esa época, señores, los 90 y pico era lo mejor que había en Cuba. 51, 54 kilogramos y también 48.
Sí, sí. Bueno, esa pelea ya fue en 54 kilogramos.
Sí.
Fue una pelea dura. Todas las peleas mías con Waldemar Fon fueron duras. ¿Qué pasa? Que éramos nosotros los que siempre estábamos discutiendo el puesto para integrar la selección nacional. Y entonces fue una pelea dura. Yo estaba muy, muy, muy bien en ese Catín de Pinar del Río. Yo me sentía muy bien. Incluso recuerdo que el profesor Julián Cedeño, que no era mi entrenador era Jorge Hernández, pero él era el entrenador, porque en el equipo nacional tú tenías tu entrenador, pero había siempre un entrenador que era el que estaba al frente de categorías de peso. Por ejemplo, de 48 a 57, el entrenador que estaba al frente de esa categoría era Julián Cedeño. No recuerdo los demás porque, bueno, hace ya mucho tiempo y entonces sí recuerdo a Cedeño. Y entonces, muchas veces en los entrenamientos, no individuales, porque el individual es con tu entrenador, pero en los entrenamientos que se hacen colectivos, en el peso, Cedeño trabajaba, él trabajaba bien, él tenía los resultados de él lo ameritan. Y entonces, sí, cuando ya llega a la final, antes de pelear con Wander Mafón, él me hace un comentario y me dice, oye, ¿estás bien? ¿No te han tocado? Porque realmente había tenido dos peleas anteriores o tres peleas anteriores y ni siquiera me habían marcado un punto.
Guatemar Ponca, dos años después le ganó a Guillermo Rigondot en la semifinal del Campeonato Nacional de Santi Espíritus y le ganó amplio 16-4 a Rigondot cuando comenzaba la carrera brillante de El Rigo.
Sí, sí. Yo también le había ganado anteriormente a Rigondeado, pero eso fue siendo escolares. Y tuve varias peleas con Rigondeado.
Bueno, háblame de la última, que fue en Santa Clara, en un campeonato nacional en cuarto de final, o sea, ahí el ganador aseguraba medalla de bronce y estaba combatiendo, sí, en tu ciudad. ¿Qué pasó en esa pelea? Que fue de 5 rounds, perdiste cerrado combate contra Guillermo Rigondot, pero ese resultado está un poco raro, 2-1. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Stanley López?
Ese resultado está raro para mí y para un montón de gente. ¿Qué pasa? En aquel entonces era por puntos las peleas.
Sí.
Recuerda que tenían 3 jueces que coincidir en los puntos y esas cosas. Y entonces, supuestamente habíamos quedado nosotros empatados en la cantidad de puntos que habían marcado los jueces. La pelea había quedado tabla, supuestamente.
Sí.
Pero entonces había un sistema de desempate, que el sistema de desempate consistía en que iban a la totalidad de puntos que habían marcado los jueces individualmente. Y entonces, el que diera la mayor cantidad de puntos, ese era el vencedor. Pero supuestamente, según me dicen después, por la forma en la que se tomó la decisión, también habíamos quedado empatados en esa cantidad de puntos. No entiendo, pero bueno, eso es lo que me comentan. Y la decisión, entonces, cuando pasaba así, se llevaba a la instancia principal, que en ese entonces era el comisionado nacional, que era Cheo Barrientos. Y entonces,
Barrientos.
Y entonces, Cheo fue el que decidió cómo era la decisión.
Bueno,
para
Cheo Barrientos, que fue presidente de la Federación Cubana de Boxeo, y santiaguero, por supuesto, se fue por el santiaguero, ¿no?
Ajá.
¿Tú no crees que no influyó algo ahí la tierra?
Yo creo que influyó, pero bueno, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? La pelea fue cerrada. Tenemos que decirte que fue cerrada por todas las coincidencias a las que estamos diciendo, ¿no? De la igualdad de puntos por aquí, igualdad de puntos por allá. Pero bueno, para mí yo gané esa pelea. Pero bueno, oficialmente que la ganó fue él. y ya estamos viendo ya la forma ya en la que hubo otras peleas. Hubo otras peleas en las cuales, no precisamente con Rigondeado, sino por ejemplo con Guatemala. Yo no considero a Rigondeado como el principal rival que tuve yo, porque nosotros coincidimos poco y en el peso también coincidimos poco, porque ya cuando Rigondeado se estableció que él en los 54 kilogramos, ya yo no era 54 kilogramos, era 57 kilogramos.
Sí.
Y entonces, con quien sí tuve mi rivalidad fue con Guatemala Fons.
Bueno, te fuiste de Cuba. ¿Cómo fue la salida esa de la isla?
Bueno, en la salida de la isla fue, como ya lo había mencionado, mi papá había desertado una misión, que él estaba en México, y entonces él empezó los trámites para sacarme a mí de Cuba. Todavía cuando mi papá se quedó en 2001, es decir, que yo lo que tenía eran 23 años, tenía yo en ese entonces, y entonces mi papá comienza los trámites para que yo pudiera salir de Cuba. Y, por supuesto, boxear profesional, porque ya en el amateur no me quedaba nada. En Cuba no me iban a dejar. Vaya, yo podía pelear en Cuba, pero dejarme salir de Cuba no iban a dejarme. Y entonces mi papá comienza los trámites, pero ya con los trámites hechos ya, yo para poder salir de Cuba, llego a la Comisión Nacional para pedir mi permiso de salida, para poder salir de Cuba. Y entonces ahí me entero de que tenía que esperar 5 años fuera del equipo nacional para que me dejaran salir de Cuba. Y entonces, ese es el principal motivo por el cual yo llego ya a pelear profesionalmente, ya a una edad avanzada. Empiezo mi primera pelea.
Como decimos todos, treintón. Pero así todo, tu debut fue bastante bueno en el Salminó Jarro Casino en Hollywood, acá en la Florida, que es el debut tuyo en 140 libras, el peso super ligero. Claro, está abierto. Tenía una libra de más. Háblame de tu debut profesional, porque fue una decisión unánime contra Jean Petitón, un boxeador que, bueno, en esa época tenía más de 30 peleas profesionales, el haitiano.
Ajá. Sí, fue reencontrarme conmigo mismo, ya sobre el ring. Uno va perdiendo debilidades, por supuesto, con la edad, pero era como que yo llevaba tanto tiempo fuera de ring que cuando empecé nuevamente, lo empecé con un hambre y un apetito esto enorme, y no lo sentí. Para mí era como si hubiese reenganchado una cosa con la otra. Y en la pelea, pienso que me fue bien, me fue, por supuesto, uno siempre quiere imagen en el boxeo profesional, que el knockout es espectacular, pero el knockout no se busca, el knockout sale solo. Y entonces en esa ocasión no salió, salió la decisión unánime.
Sí, bueno, pues lograste victoria en el 2009, realizaste un total de 6 peleas en ese 2009, tuviste mucha actividad hasta que empataste la pelea contra Javier García. Esto fue aquí en Miami, ¿no? En el Hotel Duville, en Miami Beach. ¿Qué fue lo que pasó en ese combate contra García?
Bueno, realmente no fue un empate. Eso es una pelea sin decisión. Lo que pasó fue que en el segundo round, yo iba ganando esa pelea. Esa pelea posiblemente hubiese terminado por nocaut, por la manera como se estaba portando el combate, ¿no? Pero en el segundo round, él me da un cabezazo bien grande y entonces me parte la cabeza a mí, arriba de la frente. Y parece que ahí había alguna arteria o algo, porque la sangre empieza a correr así, a salir a chorro. Y entonces el médico para la pelea porque no se podía seguir. Al haber sido el golpe, un cabezazo, el puertorriqueño no gana la pelea, porque de haber sido sí, con un golpe hubiese sido nocaut técnico, pero fue con un cabezazo. Y entonces al haber sido un cabezazo y no haber pasado del cuarto round la pelea, pues entonces la pelea queda sin decisión. Porque si la pelea pasa del cuarto round, entonces van a las boletas de los jueces, porque es producto de un cabezazo. Si es de un golpe, gana el que dio el golpe, pero si es un cabezazo, van a las boletas. Y como no había pasado del cuarto round, pues entonces la pelea queda sin decisión.
No contés. Bueno, en el 2010 realizaste 2 peleas, ambas las ganaste contra Marcus Willis y Joshua Mar. Ajá. Y bueno, te ofrecieron un combate contra Keith Thurman, un norteamericano que ha sido campeón mundial varias veces en el peso welter, y como señalaba al principio, perdió solamente una pelea. Bueno, está medio retirado todavía, se habla de que va a regresar muy pronto Thurman. Sí. La única derrota fue contra Manny Pacquiao, y fue un combate sumamente cerrado en Las Vegas en el año 2019, cuando Thurman perdió contra Pacquiao 115-112, 114-113. Ganó el juez, Feldman le dio la victoria a él, y bueno, Moretti, que se fue por Manny Pacquiao 115-112. Háblame de esa pelea, tu última a nivel profesional contra Thurman, y dime qué fue lo que te pasó, porque habías tenido tremenda racha, pero perdiste contra uno de los mejores del mundo. ¿Por qué después no continuaste en el boxeo? ¿Qué te pasó? Una desilusión total. Háblame de esa pelea contra Thurman.
A ver, con Thurman, ¿qué me pasó? Yo diría que lo tomé a la ligera. Lo otro que pasó fue que yo había estado teniendo problemas con la espalda. ¿Se acuerda que le había comentado de que en el campeonato mundial...
En el campeonato mundial de 96 en La Habana, sí.
Ajá. Yo había terminado las últimas 2 peleas que no podía ni caminar. Y entonces, anteriormente, hacía como 15 días, como 15 o 16 días, me habían ofrecido una pelea en Texas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que Golden Boy me había visto y entonces estaba buscándome una pelea en la que yo me presentara para ellos poderme ver y entonces ver si ellos me firmaban un contrato.
Te firmaban.
Sí, yo no tenía contrato de promotor, y entonces yo tenía contrato de manager, y muchas de las peleas que yo había echado, las había echado prácticamente gratis. Tenía que vender los tickets yo y esas cosas, y entonces económicamente no me estaba yendo muy bien, que digamos, en ese entonces. Y entonces me ofrecen la pelea esta en Las Vegas, pero yo realmente no podía ni caminar. Y entonces me ofrecieron filtrarme allá en Texas para esa pelea, pero yo decliné, porque yo dije, no, yo, si es una pelea tan importante así como esta, para buscarla, a ver si me quieren promocionar, pues entonces no lo voy a tomar, no acepté. Y entonces, ¿qué pasa? Que 15 días después me ofrecen esta pelea con Keith Thurman.
Sí.
Y entonces no quise decir, no estaba totalmente recuperado todavía. No estaba totalmente recuperado, pero me había recuperado un poco. Y entonces yo llevaba todo ese tiempo, yo había estado encamado, no estaba ni entrenando porque estaba con el problema de la espalda. Lo que yo me levantaba era para ir a darme los tratamientos.
Tu retiro básicamente del deporte del puño fue por las lesiones esas que tenía desde Cuba.
Sí, pero bueno, lo que me hizo a mí retirarme del deporte del puño fue la decepción por lo que había pasado. ¿Qué pasa? Que me ofrecen la pelea esta y entonces yo digo, okay, la voy a coger porque ya ellos estaban arriba de mí. Entonces no quise que fuera una cosa de que él está, no sé, echando para atrás en todas las peleas, cuando realmente nosotros los cubanos estamos adaptados. Cuando hemos echado tantas peleas amateur, te toca con quien te toca, con este tienes que faltar. Y entonces me ofrecieron la pelea con Keith Sherman y yo dije, okay, la cojo. Lo que entrené fueron 15 días para la pelea, que más bien lo que hice fue, muy poco tiempo, que lo que hice fue ponerme a bajar de peso, porque tenía como 30 libras arriba de peso. A bajar esas 30 libras.
Sí, pesaste 152.
Ajá.
Porque estamos hablando de peso super welter.
Sí, no pude bajar más, no tuve el tiempo para hacerlo. Incluso recuerdo que el día anterior a la pelea, yo me lo pasé metido en la sauna, corriendo, haciendo dentro de la sauna, porque no podía. Y entonces la pelea estaba apartada a 147 libras, pero hablamos, no se puede bajar más de peso, sí. Y entonces por eso fue que empecé 152.
Entonces, resumen, básicamente, Stanley López, el villaclareño de Sábula Grande, se retiró por sus lesiones en el boxeo profesional, pero bueno, fue un arrastre total desde que era juvenil en la ESPA o en el CIAR, ¿no?
Ajá, así mismo.
Bueno, ese mismo, un saludo de Stanley López, ese gran peleador cubano, campeón mundial juvenil, el hombre que le ganó a Guillermo Rigondeaux, a Waldemar Fon, el hombre que se enfrentó con los grandes del mundo en su época en Cuba a nivel internacional. No puedo faltar un saludo del ídolo de Sábula Grande, ¿no? La tierra, Renardo Mestre y Víctor Mesa. A tu afición en Cuba, a la afición en Villa Clara y especialmente ahí a Sábula Grande, ¿no? Así.
Seguro. Un saludo grande para mi tierra natal, Sábula Grande, Villa Clara, y en especial para toda Cuba. Un abrazo a todos.
Gracias, Stanley López. Muy amable de tu parte y contentos de poder haber conversado contigo en todos los programas. Y desde el primer momento que te llamé, que me comuniqué contigo, siempre tuviste la disponibilidad, la disposición de estar aquí en nuestro programa. Un millón de gracias. Lo mejor del mundo para ti aquí en Estados Unidos, a el ex campeón mundial juvenil Stanley López. Muchas gracias, Stanley.
Sí, gracias a usted.
Mis amigos, de esta forma llegamos al final. Berti Garrabal, nuestra productora, Efraín García, el ingeniero sonido, recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Así que hemos conversado por segunda vez con el gran cubano Stanley López. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz, O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami,